Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, hablaremos de las elecciones en Estados Unidos, esta cobertura amplísima que tiene lugar en CNN y que seguirá teniendo lugar en las próximas horas de aquí a este martes. Y bueno, pues ya han puesto el acelerador los republicanos y los demócratas. Tenemos a dos invitados que nos van a contar sus perspectivas de lo que se está jugando. Y por lo pronto, vamos con Ione Molinares, que desde Cleveland, Ohio, nos tiene los detalles de este proceso intermedio en la Unión Americana.
Carmen, saludos desde Cleveland, en el estado de Ohio. Este es uno de los estados también competitivos donde los republicanos pues piensan recuperar la mayoría, por lo menos en la Cámara de Representantes y en el Senado también. Este es un escaño que deja un senador republicano que los republicanos quisieran mantener y, por supuesto, con esto ir consolidando la victoria. Pero en el Senado la situación es un poco diferente, aunque los demócratas están defendiendo más escaños y realmente los republicanos solo necesitan uno o dos escaños para recuperar la mayoría, pues la verdad es que los demócratas piensan que tienen la capacidad de por lo menos mantenerlo, aunque sea con la diferencia mínima. La Cámara de Representantes es un poco diferente, ahí hay reelección de los 435 miembros, pero los republicanos sí estarían pensando en la ventaja. Hoy por hoy los republicanos no hablan ni siquiera en retomar el Senado, es cuántos escaños pudieran llevarse, y algunos están hablando ya de que pudiera ser realmente más de 30 a 45 escaños. Eso significa que los republicanos estarían al frente de la Cámara de Representantes a partir del próximo año y con ello ya anunciaron una serie de investigaciones a la administración de Joe Biden. También significa que los próximos dos años habrá pues bastante estancamiento, más de lo que ya había en los últimos años de esta administración, pero la diferencia ahora es que los republicanos estarían en el poder. Vamos a ver qué pasa. Los estadounidenses ya han votado, más de 40 millones de estadounidenses lo han hecho de forma anticipada, y también aquí en el estado de Ohio la votación anticipada incluso terminó hoy al mediodía. Mañana será una jornada importante, larga, y que los demócratas esperan pues les dé algo de esperanza. Vamos a ver si los estadounidenses prefieren aceptar los cambios lentos que se ven en términos económicos de parte de la administración Biden, o si de pronto más bien están a favor de pensar y votar con su bolsillo, dado que la inflación sigue rampante, los precios de la gasolina bastante altos, y hay zonas como por ejemplo en el estado de Ohio donde la parte rural sufre mucho, ha sufrido mucho en términos económicos, así que la culpa y el crédito, sea cierto o no, pues cae directamente en la administración. Eso lo sabe también el gobierno del presidente Joe Biden, todas las estrellas del Partido Demócrata, el expresidente Barack Obama, el mismo Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el expresidente Bill Clinton han salido a buscar y a motivar el voto de las bases demócratas, y ese es uno de los de las tendencias normales, casi siempre durante las elecciones intermedias. El partido que está en la oposición y que está en desventaja casi siempre tiene una mayor motivación. El motivar a las bases demócratas ha sido algo muy difícil, mucho más en medio de esta situación económica. Y los demócratas están jugando tres áreas importantes. Una, con el presidente Biden, recordándole a la gente que la democracia está también en la papeleta. Otros están tratando de que la gente recuerde la cantidad de logros legislativos que se han hecho para solidificar una economía mucho más, digamos, benévola para los estadounidenses, pero que es algo que puede ocurrir en un futuro cercano. Y también, por el otro lado, recordándole a la gente que estos asuntos económicos son inmediatos, y aunque los estadounidenses están en cierto molestos con lo que está ocurriendo con la economía, esto puede cambiar rápidamente. Los republicanos la tienen mucho más fácil, Carmen. Ellos simplemente pueden, como lo están haciendo, acusar a la administración de tener malas políticas y que simplemente no están haciendo lo que la gente necesita, y es mucho más fácil sin necesidad de tener un plan absolutamente contundente. Y eso es lo que está ocurriendo en esta dinámica, y vamos a ver si realmente los republicanos pueden llevarse la Cámara de Representantes, incluso el Senado. Esperarían entonces, de ser así, a partir del próximo año, dos años difíciles para la administración de Joe Biden, aunque si los demócratas quieren mantenerse y los republicanos quieren retomar la presidencia, posiblemente probablemente querrían trabajar en algunas circunstancias en algunos de estos próximos dos años, pero todo está en la palestra, así que veremos qué es lo que ocurre a partir de mañana en los Estados Unidos en esas elecciones tan importantes, Carmen.
Bueno, pues el proceso electoral en los Estados Unidos a todo lo que da, como decíamos, con el acelerador a fondo, los republicanos, los demócratas. Y bueno, pues, ¿qué se está jugando aquí? Hablemos con Miguel Basáñez, que fue embajador de México en los Estados Unidos, y con Ernesto O'Farrill, que es economista y presidente de Bursamétrica. Cada uno con su perspectiva está en este programa para hablar precisamente de lo que mañana, martes 8 de noviembre, tendrá lugar en los Estados Unidos. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Bienvenido.
Al contrario, un placer, un orgullo estar aquí contigo.
Gracias, Miguel, por estar aquí. Bienvenido.
Igualmente, Carmen, un gran gusto estar contigo.
Igualmente. Bueno, pues vemos a Biden, vemos a Trump, vemos a los personajes principales, a Obama, a los principales personajes de la política estadounidense, como decíamos, a todo lo que dan. A ver, si lo ponemos en esos términos, Miguel Basáñez, ¿qué se está jugando, además de los cargos de elección popular per se, qué está de por medio en esta contienda?
Mira, Carmen, yo diría que es mucho porque está muy cerrada la contienda y están en juego, obviamente, la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero de lo que pase va a determinar la elección presidencial en dos años, y esto es de la mayor importancia. Como todos sabemos, Trump ha estado muy activo y está ya haciendo precampañas y recorriendo Florida con Marco Rubio, pero al mismo tiempo está también el gobernador de Florida con un interés particular. Pero la situación de polarización que estamos viendo en los Estados Unidos y en el mundo, obviamente incluido México, es preocupante. Está muy difícil la situación de la elección en los Estados Unidos, Carmen, y es bastante lo que se juega. Como decías hace un rato, está cardíaca, el electorado está básicamente dividido, las encuestas están muy consistentes, las serias, Washington Post, New York Times, Pew, 538, lo que están diciendo es que el escenario más probable es que continúe el Senado en manos de los demócratas y la Cámara de Representantes en la de los republicanos. En ese caso, no tendríamos un gran cambio en la relación con México, pero esto es una moneda que está en el aire, porque, como sabemos, Trump está muy activo, anda haciendo campaña con Marco Rubio, al mismo tiempo que el gobernador de Florida está también activo. Eso puede dividir el voto republicano, puede debilitarlo.
Bueno, pues Ernesto O'Farrill, esto se puede abordar desde diferentes perspectivas, efectivamente, como lo hemos oído con Miguel Basáñez. Leí con mucho interés tu texto en el Financiero aquí en México, este que titulaste ¿Cómo nos pueden impactar las elecciones de medio término en Estados Unidos? Y bueno, ahí estás planteando que estas elecciones pueden tener repercusiones trascendentales. ¿Qué estás viendo en todo esto?
Así es. Bueno, Miguel nos habla de un escenario más probable, que es el que los demócratas conserven el Senado y pierdan la Cámara de Representantes. Pero hay dos escenarios adicionales. Digo, dado que las encuestas luego suelen no ser muy acertadas, pues hay que contemplar el abanico. Y el escenario, digamos, en el que los demócratas pierden tanto la Cámara de Representantes como el Senado, pues es un escenario que yo diría es mucho más preocupante para la administración Biden, que es lo que suele suceder normalmente en la historia. Pues en la historia lo que más es frecuente es que sí se pierda la Cámara de Representantes y se conserve el Senado. Cuando se llega a perder las dos cámaras, el presidente en turno, pues prácticamente se queda sin agenda. Cualquier cosa que proponga se la van a batear. Y entonces pues se dedica a hacer política exterior, ¿no? A hacer tratados internacionales, a proponer cosas al Congreso que puedan también repercutir en política exterior. Y ahí se lo va pasando hasta, digamos, para tener cierta presencia en los medios y demás, para poder, si lo, así lo quiere, pues competir en la reelección. Pero en realidad, desde el punto de vista económico, quizás esta podría ser, digamos, el escenario en el que se vería un mayor impacto negativo en la economía de los Estados Unidos y en la economía del mundo, también de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se llega a dar este escenario en el que se pierden las dos cámaras, pues lo normal es que los republicanos estén bloqueando también las iniciativas de presupuesto, ¿no? Y que pues se conviertan en batallas eternas, ¿no? Y que pues todas las demás propuestas que podrían mejorar la actividad económica, que podrían mejorar el medio ambiente, la situación laboral, etcétera, se quedan frenadas. Y entonces esto, en un escenario como en el que estamos, donde lo más probable es que hacia el año entrante pudiera darse una recesión inducida por la propia Reserva Federal, dado que está subiendo las tasas de interés agresivamente para controlar la inflación, pues ese escenario, digamos, económico que ya existe, con este nuevo escenario, este nuevo entorno político en el que los demócratas no tienen ninguna de las dos cámaras, lo que haría es profundizar la recesión. El otro escenario, el tercer escenario, que tiene menos probabilidades de ocurrencia, pero también existe, es que se conserve el status quo, es decir, que los demócratas conservaran las dos cámaras. En la estadística histórica es raro que se dé. Si se da, pues sería un espaldarazo a las políticas públicas implementadas por Biden, sería un camino más fácil hacia la reelección. Desde el punto de vista económico, quizás sería también un escenario menos preocupante para la recesión que se viene, dado que pues el señor Biden pues tendría la chequera abierta para volver a gastar si es necesario, a fin de reactivar la economía de una manera más rápida, más eficiente. Sin embargo, pues los dados están dando vueltas y todavía no puede darse un diagnóstico final, ¿no?
¿Y si ganan los demócratas la Cámara de Representantes y, perdón, pierden la Cámara de Representantes y ganan el Senado, qué será?
Sí, que es el escenario más probable del que nos hablaba Miguel. Bueno, en este escenario, algunas de las iniciativas del presidente Biden pasarían a segundo término, quedarían congeladas. Me parece, por ejemplo, que la propuesta a favor del aborto o las limitaciones de armamento, pues me parecería que los republicanos pues no las van a empujar mucho. Es que ellos van a tomar el control de la Cámara este 3 de enero, y ya tienen incluso programado quién podría ser el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Él ya incluso extendió un programa de compromiso hacia América, ¿no? Donde pues tiene ya definida en parte su agenda, y bueno, pues estas iniciativas de Biden pues no caben ahí, ¿no? Y luego pues también me gustaría comentar para México en sí, ¿cuál es la repercusión que vemos? Bueno, pues en este último escenario del que estamos hablando, se pierde la Cámara de Representantes del lado de los demócratas, pero se mantiene la del Senado. Bueno, simplemente es una mayor presencia de los republicanos en el Congreso, mayor influencia, y esto para México, me parece, pues va a traer mayores dolores de cabeza. Si el escenario fuera extremo y se pierden las dos cámaras, los dolores de cabeza para México serían mayores, ¿no? Es decir, sí vería yo iniciativas que estarían mandando los republicanos de mayor control de inmigración, de mayor control en cuanto a la venta de drogas, de mayor también castigo para las reglas que hemos roto o que hemos quebrado del Tratado de Libre Comercio, sobre todo en materia de energía. Y entonces sí creo que tendríamos mayores dolores de cabeza en estos escenarios.
Bueno, pues déjenme hacer una pausa, Ernesto, Miguel, y regresamos en esta conversación. Desde luego, también se pone la atención en las figuras principales de la política estadounidense. ¿Qué puede ocurrir con una figura como Donald Trump? ¿Se postulará o no a partir de lo que ocurra mañana a la presidencia de nuevo? ¿Qué va a pasar con Biden en términos de sus aspiraciones o no para mantenerse en la Casa Blanca? En fin, que ahí está la moneda en el aire y de eso seguiremos hablando después de la pausa. Bueno, nos quedan estos minutos finales, Miguel Bazañez y Ernesto O'Farrill. A los dos, gracias por estar aquí. ¿Cómo cierras el programa, Miguel? ¿Cuáles son los puntos específicos que quieres destacar precisamente lo que mañana va a ocurrir? Bueno, mañana como jornada electoral, pero lo que viene con ella.
Mira, yo creo, Carmen, que sería bien importante. Estamos viendo las consecuencias mayúsculas que puede haber para México del resultado de la elección. Y yo quisiera subrayar que la comunidad binacional mexicano-americana y la latina puede tener una importancia mayúscula en los resultados electorales. Ya hemos conversado en otras ocasiones de cómo el cabildeo israelí en Estados Unidos es tan importante para la comunidad judía de Estados Unidos y para Israel. Y México podría utilizar ese modelo y América Latina, es decir, la comunidad latina podría utilizar ese modelo para convertirse en una fuerza mayúscula en influir el desarrollo en los Estados Unidos en beneficio de la comunidad y secundariamente en beneficio de México. Es algo que podemos impulsar, que en la embajada yo estuve apoyando a las comunidades latinas y es donde puede haber una oportunidad de incidencia. Quiero aprovechar tu programa para subrayar que no debemos de quedarnos cruzados de brazos y es posible actuar y actuar positivamente a favor de ambos, la comunidad y el país.
Pues ahí quedamos con esta parte de tu reflexión, Miguel. Ernesto O'Farrill, para cerrar, bueno, tú has puesto con mucha claridad que los factores más potentes en este momento para definir el voto de los y las ciudadanas, pues es economía, inflación, y en algo estará impactando el empleo. Buenas noticias en los últimos días en esta última materia. ¿Cómo va a jugar esta ecuación?
Sí, aparentemente la parte en general económica jugaría a favor de Biden. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí se recuperó desde el 2021 la actividad económica que se tenía antes de la pandemia. La economía está prácticamente en pleno empleo, más bien está sobrecalentada. Y ahí está el problema, ¿no? Que se tiene una hiperinflación. Y pues esa inflación tan alta es quizás la parte más negativa con la que está hoy cargando Biden para enfrentarse en estas elecciones de medio término al electorado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente sí está realmente molesta con esta inflación elevada y sí le está restando popularidad. De nada han servido sus propuestas a favor del aborto o la condonación que está buscando a los créditos de los estudiantes o las limitaciones al armamento después de las masacres que se han visto por aquí y por allá. Todo esto pues no le ha sido suficiente para compensar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos por la hiperinflación. Y aunque el señor pues, quiso incrementar la oferta de petróleo con la reserva estratégica, pues no se logró gran cosa y entonces pues estamos aquí sufriendo las consecuencias. La inflación no bajó antes para enfrentar estas elecciones de una mejor forma.
Pues ahí está el panorama. A los dos, gracias a Miguel y Ernesto, a Miguel Bazañez y Ernesto O'Farrill por estar aquí analizando estas horas previas a la jornada electoral de los Estados Unidos. Gracias y hasta la próxima, Miguel. Buenas noches.
Hasta la próxima, Carmen. Buenas noches.
Gracias, Ernesto, por estar aquí. Hasta la próxima.
Buenas noches, Carmen, Miguel. Buenas noches a todos.
Gracias por estar aquí. Y bueno, gracias, Gracias a usted que nos permitió acompañarle y lo invitamos a que siga la cobertura amplísima que tiene lugar con CNN, por supuesto, en estos momentos y en las próximas horas, en el día de la jornada electoral, este día martes 8 de noviembre 2022. Por lo pronto, gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien y hasta entonces.